José Ramón Julio Márquez, Ramoncín, este sábado tiene concierto en la Sala Yoyeslava. Un día antes, el viernes, presenta la reedición del 40 aniversario de su disco en vinilo, Barrio Bajero. Tenía que estar aquí, madrileño. Ramón, ¿qué, hola, tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con la pradera aquí, con tu San Isidro.
Qué impresionante, por Dios.
Oye, teníamos una duda. Decía Miguel que uno es madrileño cuando tiene ocho apellidos madrileños. Nosotros decíamos que cuatro, suficiente.
Pues yo tengo curiosamente, mi madre es madrileña, pero mi padre era asturiano.
Anda, pues ya no tenemos ni dos.
Mi madre era asturiano.
Ya no es madrileño de
pero, vino, pero vino, tener vino. Un padre asturiano y un abuelo de las minas de Río Tinto y haber nacido en Madrid en un taxi en la puerta de Alcalá, lo siento.
Bueno, eso tiene mérito.
Pero tiene una edad. Sí, yo nací en un taxi en la puerta de Alcalá. O
sea, esto no, yo lo sabía, pero creía que era una leyenda inventado.
No, no, esto es de verdad.
Ah, ¿no?
Mi madre se pone malita. Y salen, vivíamos en la calle Canarias, seguimos teniendo ahí la casa familiar y les cogió una camioneta de reparto que les pudo llevar hasta Atocha. En Atocha ya les cogió un taxi y ellos subieron por la cuesta de Moyano, que se podía subir entonces, y ya en la puerta de Alcalá no podía más, aquello era todo de tierra, yo solo recuerdo así. La entrada principal, paró ahí el taxi y ahí nací.
Pero bueno, ¿y el taxista te ayudó? ¿Fue la primera cara que vi?
No, iba mi abuelo, iba mi tía, la que luego fue mi madre adoptiva, y mi mamá.
Oye, qué
que
curioso.
Era muy simpática, hizo aquello.
Oye, no había otros. Pero mira.
Sí, había que ver la cara de mi abuelo, que nació el año que estaba Buffalo Bill de gira por España, en 1887, y de pronto encontrarse con un niño en brazos de su niña pequeña, soltera, imagínate.
Madre mía, porque no sabía que estaba embarazada.
No, le dijeron, padre Ramón, despierte que la niña va a tener un niño. Y dijo, ¿que se ha quedado embarazada? Le dije, no, que va a tener un niño.
Pero bueno, o sea, que en el mismo día historia. Recibe todo y...
Todo junto, y aquel hombre con 69 años se convirtió en mi maestro, en el ser más importante de mi vida. Va a hacer este año 50 años, que falleció el día 24, el día de San Juan, en junio. 50 años, lo mismo que la llegada del hombre a la luna.
Fíjate, hace madre
mucho
mía,
ya de todo.
Hace mucho de
es
todo, ¿verdad, Ramón?
Increíble.
Oye, 40 años de este disco, que es una reedición preciosa, que te vemos muy jovencito.
Claro.
Pero hay que decir que el pantalón que llevas hoy te serviría.
Sí, a mí me vale toda. Yo me pongo cosas con las que canté en la gira del 78.
Pero bueno.
Y la gente flipa, claro. Te pones una cazadora de piel Levi's que se hizo en aquella época, que la llamaban, era la que llevaba el guitarrista de Richie Blackmore. La gente dice, ¿dónde la has comprado? Digo, no me acuerdo, que hace 40 años.
Oye, pero vamos a decir que Ramón no es del club de Miguel Vigil, que Miguel, ¿cómo? Es que toma fabada a...
vale, yo decía, ¿por qué
bueno,
no
Miguel se la toma en serio?
No, pero Miguel, es que donde hay una fabada no hay otra cosa.
Sí, yo de aperitivo pido fabada. O sea, ¿qué quieres? ¿Unas aceitunas, unas patatitas? No, una
fabada. Vas al lado de mi casa, Ñeru, de vez en cuando, ¿no?
Al Ñeru,
no, perdona,
claro
que
sí.
Claro.
Lo malo es que hace... Yo creo que todo, bueno, la industria hoy en día, tal y como está el negocio, es normal que estén todo el rato de celebraciones, ¿no? El año pasado fue el 40 aniversario del primero, este es el 40 aniversario del segundo disco, y afortunadamente el año que viene, que sería el 40 Arañando la Ciudad, como hicimos reedición del 35 aniversario, no tengo reedición que hacer, así que estoy muy contento.
Ah, bueno, claro.
Y haremos
claro.
Disco nuevo y tal, ¿no? Pero es que ha pasado el tiempo.
Pero en este paso del tiempo, Ramón, ¿ha merecido la pena? Todo esto,
bueno,
todo este largo camino.
Es como decía el otro día ese gran actor inglés, ¿no? Decía que la alternativa es muy chunga.
Es chunguísima.
O sea, aquí esto es la vida, estamos todos atrapados en esta trampa del tiempo y la vida no deja de ser una carrera de obstáculos que además siempre termina mal. O sea, es así.
Sí,
hay que tener,
sí.
Esa es una conciencia que no tenemos, pero que no es más que la pura realidad. Y te ponen en este camino sin preguntarte. A mí no me preguntó nadie, ¿quiere usted nacer en un taxi el 25 de noviembre en este seno familiar? Pues no te lo preguntan, te plantan ahí y te toca vivir, ¿no? Y es lo que estamos haciendo, vivir.
¿Cómo fue esa infancia, juventud de Ramón? ¿Fue dura? Te vemos aquí rodeado de...
No,
aquí
eso es mi barrio, eso es la estación.
¿En tu barrio?
Eso es Atocha, eso es la estación de Atocha, antes de que, como era ahora, eran los talleres de Renfe. Yo me lo pasé de maravilla. Yo primero tuve una familia maravillosa. Bueno, mi abuelo era un maestro de la Institución Libre de Enseñanza. O sea, mi abuelo
de
no era cualquiera.
De los
no era,
ríos,
no era cualquiera,
claro,
¿no?
Claro.
Y un hombre con un nivel y una cultura brutal. Yo volví a casa del colegio en invierno y en el hogar. Él estaba sentado, mi vieja estaba preparando la cena para todos, que íbamos llegando, y mi abuelo estaba leyendo algún libro, alguna novela en voz alta, que era lo mejor del mundo. O sea, era oír leer en voz alta. Yo solo he seguido haciendo mucho, muchas veces, y siempre que me lo han permitido mis hijos, ¿no? Bueno, me han dicho, para ya, que eres un pesado, voy a leer el tal. Y era un barrio estupendo, porque entre Delicias y Legazpi estaban los talleres de Renfe, la Estándar, los mercados y Solús. Era todo una clase trabajadora. Si trabajaban en todas aquellas fábricas 10 o 12 mil hombres, el 90% es que además vivía ahí. Entonces era gente que no teníamos caprichos, pero todas las necesidades básicas estaban cubiertas. Nadie tenía problemas en ese sentido, ¿no? Y bueno, yo me lo he pasado tan bien y he tenido una infancia y una juventud tan maravillosa que yo sigo yendo a mis bodegas Rosell con todos mis colegas del barrio, reuniéndonos.
Bueno, qué bueno.
Los que se han quedado por el camino, desgraciadamente.
Somos de una generación donde muchos de nuestros amigos sí que se han quedado por el camino.
Yo creo que lo pasó peor la que es un poquito más joven que nosotros.
Sí.
O sea, yo creo que alguna vez habría que hablar de no los brillantes 80, sino los malditos 80. Al día de hoy está contabilizada una generación perdida en los 80 y parte de los 90, en lo que se calcula que entre 80.000 y 150.000 jóvenes se murieron como consecuencia del consumo de drogas duras, especialmente la heroína, después el SIDA y luego las enfermedades derivadas de ese destroyer, ¿no? Es como si hubiéramos tenido un Vietnam, ¿eh? O sea, todo el mundo ve los 80, cómo mola toda la música. No, los 80 eran durísimos. O sea, tocabas un fin de semana con un grupo, al fin de semana siguiente te encontrabas con ellos en otro sitio y había palmado uno.
Fíjate.
O habían palmado dos. O conocías a un chaval y a los cinco días ibas al Rocola o al Tecnogenia o a Murasol. ¿Te acuerdas del chaval? Se ha muerto. O sea, era tremendo. O sea, yo tengo en mi haber Fernando Murias, Oli Halsal, bueno, otro se mató en un accidente de coche. O sea, es decir, fue mucho más duro de lo que la gente cree, ¿no? Y nosotros tuvimos la fortuna de estar muy bien informados. Yo creo que el pensamiento y la información son los elementos más importantes que
tienes
hay que proteger.
Tienes toda la razón.
Y es por eso que ahora el objetivo final del mal poder es robarle a la gente el pensamiento. Y lo están consiguiendo.
Hoy, esto yo creo que nunca, ¿no?
Yo creo que lo van a conseguir.
Ramón, estamos en horas bajas.
Platón, que yo creo que fue el que planteó todo, ¿no? Platón lo planteó todo, ¿no? ¿Por qué tal? Hubiera tenido un móvil inteligente, no habría planteado nada.
Madre mía, los móviles nos van a anular.
Ese mundo,
nos van a anular.
Ese mundo en el que la gente no se para a pensar. Todo lo grande que ha conseguido el hombre, las grandes canciones, las grandes películas, los grandes libros, la mejor literatura, las mejores obras dramáticas, han sido porque se han sentado a pensar. Porque un señor se ha sentado a pensar. No ha tenido nada alrededor y se ha ido y ha pensado. Y en ese momento en que estás sentado viendo entrar un haz de luz y ves esos polvitos que hemos tenido todos, que se ven, ¿no? Esa cosa de quedarte ahí. Eso, ¿quién piensa? ¿Vamos a conseguir que ese chaval que hay ahí con un móvil lea Hamlet? Igual si se lo mandamos en 140 caracteres a lo largo de un año lo lee.
Ya.
No, en serio,
entiendo,
no estoy teniendo una tontería.
Entiendo lo que está diciendo. Mira, Juan Carlos, es que Ramón es de las personas más profundas que yo he conocido.
Pero, dos cosas. La primera,
y luego es un caballero, hay que decir cómo trata de verdad.
Yo no me voy a morir sin dirigirle en teatro porque esa
lo tenemos que hacer eso, está pendiente eso.
Pero ya, te lo voy a proponer así, pero rotundo.
Venga,
en seis meses
estrenamos.
Hacer La vida es sueño tú solo, en monólogo.
Vale. Joder, menudo curro me vas a poner, ¿eh?
Ah, no, escucha. Cuando
oye,
se
no
llega
podría haber otro, no, por lo menos no.
Con unos deberes, no
la
veas.
Crisis trae esto.
O sea,
¿qué deberes
tiene
me acabo
que ser
de poner?
El solito
si
en el...
Pues, si Luis Omar, actual director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, pudo hacer e hizo, y muy bien, Terra Baixa, yo me pregunto por qué no va a poder hacer este clásico. Te lo digo en serio. Hablo con tu representante, según sabes.
Si dices...
Dos cosas. Años 80, has dicho, salíamos de una dictadura. Y tenía que pasar lo negativo y lo positivo. Pero fíjate, yo creo, yo el otro día di una conferencia en la universidad, 300 chavales jóvenes, y les dije, solo os salvará la cultura, no la cultura del espectáculo, la cultura del día a día, de la vida. Los niños dicen que no leen porque primero reciben la televisión y las... Yo creo, fíjate, que a pesar de todo, estamos en el punto más álgido. Algo va a pasar, que el ser humano nos rescataremos a nosotros
mismos.
Ojalá.
Yo quería quería acabar eso diciendo que afortunadamente hay gente que se levanta por la mañana y pone el ojo en un microscopio, ¿eh? Menos mal, ¿eh?
Exactamente.
Y esa es gente que se ha dado cuenta de que era lo que yo iba. Es que nosotros nos dimos cuenta de lo que iba a pasar. Porque nuestra generación tuvimos la fortuna de valorar la música, de leer los libros que no venían, toda la Beat Generation. Nosotros leímos a Ginsberg, a Kerouac, a toda esa gente cuando nadie sabía quién era. ¿Quién sabe ahora quién es Jack Kerouac? ¿No? Y leímos aquello y ya ahí nos advirtieron esos libros del problema que había con la química y del cuidado que había que tener con algunas cosas, ¿no? Y luego vino esa generación en los 80, la mayoría niños bien portándose mal, por cierto, ¿eh? Los del pop. Y me preguntaban, oye, ¿en qué se diferencia el pop y el rock? Y digo, mira, los del rock nos hemos comprado nosotros las guitarras trabajando y a los del pop se las han regalado a sus padres. Que parece que es muy duro pero es, y muy categórico, pero es verdad.
Pero define mucho,
es verdad.
¿Eh?
Y sigue teniendo algo claro. Que ver todo eso un poco con ese tipo de entender las cosas. Y pasaron directamente, se saltaron los porros, se saltaron la Beat Generation, se saltaron los hippies y se fueron directamente a la química. Pasaron directamente, pum, de cabeza a la química y eso produjo eso que es una cifra que es terrible, ¿eh?
No, cuando lo has
es
dicho...
Es terrible, ¿eh? O sea, cuidado que no estamos hablando... El otro día oía un programa estupendo además que hacían a propósito de los mercheros, el barrio de los mercheros en Salamanca, que siguen manejando la heroína como la manejaron en aquel momento. Mira, Nieves, la manejaron de tal manera que cuando hicimos el concierto en el Estudio 54 de Barcelona, el sitio más chic que había en España para sacar dinero, ¿sí?, para los afectados de la colza, fuimos todos. Yo creo que allí no faltó nadie. Desde el primer Antonio Flores, Antonio Vega, vino Kevin Ayers de fuera, las bandas que sabíamos. O sea, creo que no faltó nadie de los que en ese momento sonaban en la radio y tal y cual. Se orientaron los camellos. Vendían el hachís y la marihuana y la heroína la regalaban.
Madre mía, madre mía.
¿Eh? ¿Tú te acordarás de eso? Sí. Luego pasaba en Madrid.
Perfectamente.
Y la gente iba y le decían, toma, tío, esto, que un polvito de ángel, esto, brown sugar, tío, pruébalo.
Fíjate.
En la promoción, ¿no? Toma, esto te lo regalo.
En los 80
y
era...
Y como llegues brutal a casa y lo ennifes y tal, al día siguiente vas a venir a pedírmelo arrastrándote
corría,
de rodillas.
Corría la droga gratis, pero a punta pala por todas
partes. Fue tremendo.
Partes,
y esos intentos siempre de ir... Ahora ya son más sucios, más tal... Pues ahora, ¿cómo le robamos el pensamiento? Venga, a base de todo esto del acceso, ese acceso inmediato a todo, esa foto...
Ramón, que estamos en la pradera de San
Venga,
Isidro,
sí,
que la gente quiere saludar. Mira, te están saludando. Viva San Isidro, viva Ramoncín.
Claro que sí, viva San Isidro, viva Ramoncín.
Y viva también Roberto Macedonio. Que Roberto, a ver, ¿qué pasa?
Es que fíjate qué sorpresa se ha llevado este grupo de amigos que son fans de Ramoncín, no daban crédito de poder estar escuchando aquí en la pradera esta entrevista en directo, pero fijaos qué nivel de fan es, por ejemplo, Mar. Hola,
¿qué tal?
Tú hoy vienes de Chulapa.
Hoy vengo de Chulapa.
Como es propio, mía, claro. Pero ¿te has disfrazado de Ramoncín alguna vez?
¿Pero siempre qué dices? Cuando tenía unos 16, 18 años en las fiestas del colegio y tal.
¿Te disfrazabas de él?
Claro,
¿pero
mi rombo,
¿cómo?
Mi corbatita de cuero finita, el pelo así hacia arriba y tal, y cantaba y vamos, le hacía la...
Y cántale, que te está escuchando.
¡Ay, no, que no me acuerdo ya, no me acuerdo! Ahora mismo me va a quedar la mente en blanco.
¡Ay,
oye, se disfrazaba
mucho, porque era muy rebelde como yo.
¡Ey, la verdad que sí, gracias! Gracias, Mar. Ya, qué sorpresa se ha llevado. Mar como Juan Carlos, hola.
Hola, ¿qué tal?
Antes me dijiste una frase. La única música que he comprado en mi vida, ¿de quién será?
Ramoncín, y las tengo allí en mi equipo de música.
Pues date la vuelta, chaval, porque él está allí, te está viendo. Dile algo.
Mira, guapo. Encantado de conocerte y de haber oído tu música.
Gracias,
siempre,
amigo, muchas gracias.
Qué bien, hoy en la pradera Nieves suena Ramoncín, buena, claro que sí.
Claro, pero vamos a poner música de Ramoncín para las nuevas generaciones, para las de antes, para los de hoy y para las de mañana. Así suena, adelante.
Siempre
la canción favorita de Ramoncín cuando el próximo sábado en la sala Joy Slava estés dando el concierto? ¿Cuál es la que tú siempre es la que metes en el repertorio? A ver, ¿cuál?
Esta canción que está sonando se llama Miedo a Soñar, que ya es un disco de los últimos. Creo que si tuviera que elegir solo una, ¿no?, que definiera el pensamiento, lo que creo de las cosas, elegiría esta canción.
Esta, ¿no?
Sí.
Porque estas del 40 aniversario son las que te piden.
Es que a lo largo de 43 años, yo creo que no ha faltado nunca en el repertorio, en 40 años, temas de Barrio Vaquero.
Claro.
Siempre han estado ahí. Blues para un camello, Felicín, Hola Muñeca, Barrio Vaquero, han aguantado siempre, ¿no? Al final las canciones son las dejan de ser tuyas. Las canciones hay un momento en que hacen su vida propia y luego cuando las cantas tienes que tener un sentimiento, no cantas solo una canción porque la gente quiere que la cantes, ¿no? Yo canto siempre litros de alcohol porque es una juerga y siempre la voy a cantar como tal, pero hay canciones que tienen otro sentido y que lo han perdido con el tiempo, para ti lo han perdido,
claro.
Si no tienes una emoción sobre la canción o lo que pensabas en ese momento, en este... Ya no lo piensas con todo el derecho del mundo que tiene uno de cambiar.
Claro, claro.
Te olvidas. Pero al final, en un repertorio largo como hacemos nosotros, creo que hay canciones de todos los discos.
Bien, vamos a hacer un... dejamos que bebas agua si lo necesitas, que no, pero bueno. Y Miguel Vigil les va a dedicar a ustedes... Es que Madrid es... Y,
Madrid
a este madrileño...
Chotis, claro.
Le vas a dedicar un chotis a...
Claro, es que los chotis son...
Yo no
lo
creo que
típico.
Ramón haya cantado nunca un chotis. No,
bueno, sí, en casa sí.
Pero... Ah, en casa sí. No, bueno. A ver cómo suena Miguel Vigil,
pues
está, para todos ustedes.
Está inspirado un poco en el chotis por antonomasia, que es el de Agustín Lara, el de Madrid, 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 lo que pasa es que luego va por otros derroteros.
Ah, que le has cambiado la letra.
Sí, y la música.
Ah, bueno, entonces, pero es un chotis.
Es un chotis, pero me tenéis que ayudar con el principio, que es lo de... Tratatachan, tratatachan, tratatachan,
pom, pom,
tratatachan, tratatachan, tratatachan,
pom, pom,
tratatachan, tratatachan, tratatachan. Desde hace ya algún tiempo tengo yo el presentimiento de que existe un plan oculto para diezmar la población.
Que sí.
Y no habrá ningún indulto, aunque se forme un tumulto. Yo calculo que así abulto moriremos un montón. Nos están echando algo en las piscifactorías, nos están inoculando algún veneno en las sandías, nos pondremos muy pachuchos y será por nuestro bien, porque aquí sobramos muchos y me incluyo yo también. Ratatachan, 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 ratatachan. Ratatachan, ratatachan, ratatachan. Ratatachatatachatatachatachan. Saldremos de la crisis, la pandemia de la tisis se cargó a los jubilados y a todos los desempleados. Ratatachan. Sí que son casualidades y además fatalidades. No hay responsabilidades. En dos días se ha olvidado. Se acabaron ya los males y otra vez al despilfarro. A más coches oficiales, a más dietas y más cargos. Los cayucos y pateras llegarán al por mayor. Hay jamones con chorreras, hay trabajo y hay alcohol. Volverán las oscuras constructoras de tu balcón sus andamios a colgar. Y otra vez la hipoteca abusadora te volverá en sus redes a enganchar. Pero aquellas que su interés acrecentaban con usura y complicidad fiscal, aquellas que embargaron nuestros nombres, esas Sí volverán, tardarán, pero volverán. Ya lo creo que volverán y otra vez nos la volverán. Otra vez a meter dobla y volveremos a tocar las castañuelas y volveremos a vestir con lentejuelas y volverá toda la parafernalia y mandaremos bocadillos a Somalia y volveremos de nuevo al despilfarro. Habrá más coches oficiales y más cargos y volverá toda la parafernalia y mandaremos bocadillos a Somalia. Que sí, que sí, que sí, que de esta sí que podemos salir. Sobramos la mitad, pero eso es muy sencillo de arreglar. Que sí, que sí, que sí, Europa siempre piensa mucho en ti. Por el sabor que tienen tus pepinos, por tanto lechuguino que mandamos desde aquí. Y van a ver si estamos indignados cuando hayamos tomado la Bastilla de Madrid. ¡Que sí!
¡Bravo! Oye, felicidades.
Esto inaugura el Chotis Protesta, tío.
Chotis Protesta.
Oye, es la primera. Ha nacido.
Ha nacido el Chotis Protesta.
Ha nacido el Chotis Protesta, sí.
¿Verdad? Pero esto es único.
Tengo boleros protesta, Chotis protesta, todo lo que hago protesta.
Claro, eso del ay, Cipriano, Cipriano, Cipriano.
Qué bonito.
No bajes más la mano, mía, tú que estás pesado. Hay una diferencia, ¿eh?
Ahí, 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 es verdad. Oye,
sí, señor, bueno.
Que nos ha encantado, ¿eh? De verdad.
Muchas
Chotis
gracias.
Protesta. Yo que tú lo metía en...
Es fantástico, fantástico.
En el Joy Eslava.
Si no he hecho otra cosa más que protestar desde que abrí la boca.
Desde luego, ya naciste, porque lo de Barrio Bajero,
sí.
¿Tú te sentías así o era por dignificar a los que habían nacido?
Hay un concepto muy distinto del Barrio Bajero de entonces al de ahora, ¿eh? Ahora si decimos un Barrio Bajero, hablamos de un arrabalero, de una persona sin nivel, de una persona que no está interesada en nada que no sea, bueno, hoy sería un barrio bajo, precisamente el barrio de los mercheros de Salamanca, que decía, ¿no? O algunos barrios de aquí, pero aquello no, o sea, nosotros considerábamos que éramos barrio bajeros porque no vivíamos en los barrios donde se vivía de otra manera.
Salamanca, vamos.
Fíjate, yo ahora veo los anuncios de las ventas de pisos en mi barrio, dicen, en el centro de Madrid, Méndez Álvaro, al lado de la estación del AVE. Bueno, para nosotros aquello era un arrabal. Es decir, aquello estaba lleno de montañas, de ríos, estaba el Cerrillo de la Plata, donde iban las prostitutas y tal, o sea que era, teníamos que coger el metro, eran tres estaciones hasta Sol nada más, pero había que ir a Sol, ¿eh?
Exacto,
o cuando echábamos a andar, tenías la sensación de vivir en el barrio, y el barrio era el barrio, era el lugar donde estábamos nosotros, donde paseabas hasta las tantas, te quedabas por la noche.
Y tú te has quedado viviendo en un barrio, en Madrid, pero barrio.
Yo me he quedado en el centro. Que no voy a hablar porque estamos en San Isidro y no me quiero enfadar con los políticos.
Claro, nada, tú eso déjalo.
O sea, vamos a olvidar eso hoy. Y vivo en el centro, cerca de la Plaza Mayor. Pero tengo una casa en Méndez Álvaro. Esa sensación de estar en el barrio y de caminar andando hasta la bodega Rosel a ver a los amigos y tal es algo que no he querido
que
perder
nunca. Que no has
nunca.
Dejado de hacer, ¿no?
No, nunca, nunca, jamás.
O sea, ¿sigue siendo persona de barrio, Ramón?
Es que si no, estás perdido. Hay un momento en que te dan a elegir. O sea, hay un momento en que de la noche a la mañana te mira todo el mundo, vas a la calle, el frigorífico se ha llenado, la cartera también, ¿no? Y entonces ahí aparece mucha gente que quiere ser tus... Tengo muy buenos y grandes nuevos amigos maravillosos que se han incorporado, ¿no? Pero el único sitio donde llega uno y te dice no te enjabones que te corto el agua, es en mi barrio. Y cuando un amigo te dice no te enjabones que te corto el agua, ese sabe quién eres, de dónde vienes... Y así no le puedes engañar. Así que lo mejor es no perder nunca de vista el sitio donde procedes.
¿Estuviste a punto de perderte en algún momento de estos años?
No, por aburrimiento sí. O sea, por cansancio en un momento sí. Hubo un momento, yo grabé en el 78 el primer disco, en el 90 sacamos el directo, en el 92 paré. Había grabado 8 discos de estudio, uno en directo, 3 recopilatorios, había hecho 4 obras de teatro, 5 películas, había escrito 2 libros. Del 78 al 92.
Presentador de televisión.
Exacto, y pensé, esto se ha acabado. O sea, es imposible, yo no puedo dar más. Y pensé, ¿puedo apartarme? ¿Puedo retirarme? ¿Puedo vivir con lo que tengo? Sí, perfecto. Si no hubiera hecho eso durante un año y medio, posiblemente me habría perdido.
Tú sabes que a mucha gente de tu profesión
total, ¿no?
Se les ha ido completamente... Algunos, ¿eh?
Bueno, es que...
La cabeza.
la gilipollez está globalizada. O sea, es una cosa que no... Sí. No tiene nadie... O sea, no, alguien que se sube en el escenario y canta y tal no tiene por qué ser listo, ¿no? O sea, eso es una cosa que hay que cambiar con esa idea, ¿no? Uh-huh. Y no solo aquí, ¿eh? Se oye en cada tontería. Se ha oído cada tontería. Esas cosas que decía Johnny Depp, a que todos amamos y tal, que se enfadaba mucho y decía, ¿y por qué no me voy a poder gastar $1,500 a la semana en comprarme nubecitas de caramelo y tal, ¿no? Y decirle, porque eres tonto, o sea, no, no por otra razón, ¿no?
Exacto.
¿Y por qué no puedo tener 25 coches? Hombre, porque no lo vas a usar nunca, ¿no? Quiero decir que la tontería es una cosa muy global, le puede pasar a cualquiera.
Efectivamente. Bueno, vamos a volver a la realidad, Ramón. Estamos hablando de realidades, estamos hablando de temas muy profundos, pero queremos saber qué otras noticias que no eran, en fin, las cabecera de ni de programas ni tampoco de periódicos, pero vamos a saber algunas de esas noticias que son importantes en el día de hoy. Cuéntanos, Pilar.
Me voy a acoger a lo de la tontería global que decía Ramón, porque me he encontrado dos muy buenas, ¿eh? A ver, una. Tras el incendio del pasado 15 de abril, arquitectos de todo el mundo en Notre Dame, arquitectos de todo el mundo se han lanzado a publicar sus propuestas en redes sociales. Y tenemos algunas joyas, ¿eh?
A ver.
Un centro de posibilidades ecológicas con tecnología con cubierta que generaría energía y nada que ver con el estilo de la catedral. Una piscina arriba en la cubierta, que no sé qué sentido
sí,
poner,
pero
una piscina en la catedral.
¿Qué necesidad?
He quitado la televisión, porque he dicho, si París se ha vuelto loco,
lo siento,
ya no tenemos nada que hacer.
Pero bueno, por favor.
Yo he leído que una de las propuestas la ha hecho la mujer esta que arregló el Ecce Homo de...
¡Ay, madre!
De Aragón,
no, no sé. No sabemos lo que va a salir, pero ella lo ha propuesto.
Promete, pero promete, sí.
Un par de ellas más, ¿eh? Un criadero de abejas en un invernadero, yo no sé por qué y para qué. Se han apuntado milenias, pero también en las redes sociales con las propuestas y también arquitectos de nivel y de prestigio. Pero no creo que sean las de estas propuestas, la verdad es un poco tremendo.
Bueno, yo no sé, en fin, se nos va la olla, ¿eh?
Espero, Francia ha tenido la cabeza bien puesta, excepto cuando empezó a cortar cabezas, que...
Va de cabeza, sí.
Si todo esto que ha sucedido es para poner esa piscina que con estos ojitos he visto y nadando la gente, y dices,
no es habitual.
Se nos ha ido la chola. Bueno. Todo es porque dijo Macron, ay, oye, que...
En cinco años.
Claro, no.
Cinco años.
Los 5 años no se lo cree
nadie. Se están planteando si la aguja tiene que ir o no.
Sí, pero claro, porque la aguja era posterior, claro. No hay un edificio puro. Si tiene los siglos que tiene... Pero cuidado, porque igual que está muy bien la pirámide, me gusta mucho en el Louvre.
Estableció unas formas arquitectónicas.
Claro, pero eso hay que darle al Magín.
¿Ah, sí? A ver, otra.
Esta es de delincuencia. A ver, encuentran 1,000,000 euros en una furgoneta accidentada y, oh sorpresa, los dueños dicen que no es de ellos el millón de euros.
¡Ay, mira, es mío! No era vuestro también.
No podéis llevar... No
era el mío.
Era tuyo.
Pues pero ¿y el tuyo?
Te van a detener en cuanto... Claro, yo no sabía que no podemos llevar más de 100.000 euros, dices.
Encima.
¿Cuánto ha dicho?
¿Cuánto ha dicho? 100.000.
100.000.
O sea, lo que llevamos todo el rato en la carrera.
Todo lo que pase de 100.000 euros, le detenemos.
Pero qué mala suerte, ¿no? O sea, llevar 1,000,000 euros y tener un accidente.
Oye, es que es el colmo.
Os doy datos. Madrugada de antes de ayer, Granada a 92 en Hueto de Santillán. En las pruebas de drogas y alcohol, los tres iban hasta arriba. Eran de nacionalidad lituana, no quiere decir nada, evidentemente. Dieron positivo en esas pruebas. Y los billetes, aquello era un festival cuando llegó la Guardia Civil. Por toda la carretera.
Una que sí.
Ay, y qué nosotros buenísimo. Sin saber el tema, porque nos hubiéramos acercado, ¿no?
Claro, hombre, pues a recogerlo. Pues
se puede reclamar, a lo mejor se puede reclamar.
¿Verdad? Oye, mira, era mío.
Efectivamente no es de ellos, es mío.
Pero
¿es
te detienen, lo han dicho, claro, ¿sabes? También, que ¿no? Quien, claro, ellos han dicho, no son nuestros. Ah, vale, perfecto. Por favor, han dado la orden de que diga quién es, pero sabiendo que quien diga que es suyo, lo primero que hacen es detenerte.
Anda, sí. Aunque digas, mío
no
son...
No puedes llevar más de 100... No.
100.000 en el territorio.
Lo bueno, mío pues era así, 100.000.
Coger 100.000 y dices, esto es lo mío, los 900, no sé de quién son.
Esa idea 10, me gusta.
Más 10 y se reparte.
¿Te imaginas cuántos somos aquí?
Pues ya está.
9, 10,
nos acercamos, ¿verdad? Oiga, cada uno perdió. Qué 100, casualidad.
Claro, 100.000. Ya
está. Contaos. Ya está. Estaban contados.
Ay, Dios mío. Bueno, pues Pilar, una última.
Una última que es positiva. Es el premio Princesa de Asturias del Deporte este año que ha recaído en la esquiadora norteamericana Lindsay Vonn, nuevo premio Princesa del Deporte. La mujer hacía, a ver que lo cuente, desde el año 2009 ninguna mujer ganaba este premio. Han ganado muchos hombres, equipos, selecciones y hombres. Yo no sé si esto va a tener algo que ver este año con que la princesa de Asturias efectivamente haga su discurso en los premios. Pero bueno, esta mujer es una figura, tiene 34 años... 80 victorias en los campeonatos del mundo, varios oros en olimpiadas y además para los jóvenes ha creado una fundación en favor de apoyo y orientación de mujeres jóvenes fundamentalmente a través de transmisión de valores educativos y deportivos.
Pues mira, hablando de mujeres, si a alguien le he escuchado a lo largo de toda su vida apoyar a las mujeres, ese ha sido Ramón.
Claro.
Pero siempre,
bueno,
o sea, de una forma...
Con dos madres y hermana y luego tres hijas y tal, ¿qué podía hacer, no? ¿Qué otra
claro,
cosa podía hacer?
Claro, ¿no? Rendirte, ¿no?
Pero,
rendirte.
Sí, no, pero además, y con gente trabajando siempre y ocupándose de mis cosas. Bueno, es que creo que eso es una cosa que tienes que entender desde el primer momento de tu vida, y aunque hubo un momento en que defenderlo era, sonaba como a algo que no hacía casi nadie, cuando yo digo, que no hubo una canción, diga, no, hubo primero una mujer que se llamaba Maritrini, que durante muchos años, en los años 60,
es verdad.
Trató de defender su condición homosexual y en sus canciones, y tenía que estar siempre en el límite de que no la prohibieran los conciertos o llevarla detenida, o peor, pasar la vergüenza, la propia y la ajena, ¿no?
Efectivamente.
Y luego ya en el año 80 y poco yo grabé la canción La chica de la puerta 16, que se refería a una profesora que yo tuve, que descubrimos de críos, que era lesbiana, ¿no? Y que era una cosa, y era una persona maravillosa, bellísima, era algo, yo la adoraba por completo. Y a partir de ese momento entendí que esto no era una cuestión de que estamos en la misma nave todos, vamos.
Efectivamente. Digo yo que si me perdonarás a mí y a todo el equipo Hermida, el que un día conociste una persona que te cambió, en fin, vamos a decir, por lo menos la existencia, ¿no?
Sí, sí.
¿Nos has perdonado?
Bueno, sí. Bueno, yo creo que, como dijo una vez Groucho Marx, cuando me dijo mi mujer, llévame la guitarra, si lo llegas a ver, no la cojo, ¿no? Pero a mí me costó, súbeme la cremallera y... Súbeme la cremallera, ¿eh? No bájame la cremallera, ¿eh?
No,
cuidado,
no.
¿Eh? Que tiene una connotación muy distinta. Pues sí, fui a hacer aquel programa, Jesús hacía una especie de telenovela por la mañana, ¿os acordáis?
Me acuerdo, claro.
Y fíjate, todo en la vida son casualidades. Yo tenía el pelo muy largo, estábamos de gira, no podía ir. Dije que no, que te cortas un poco, no me voy a cortar el pelo, ¿no? Venga, que no, al final ya me llama Jesús, tienes que venir, si tienes que hacer de piloto de la nave, claro, no puedes ir con melenas, bueno, pero te la recogen, tal. En el último minuto me convencieron para eso. Y en el último minuto yo aplacé un viaje que tenía para ir a tocar un día. Y por ir ahí nos conocimos, una cosa es alucinante. Todo es una suerte de casualidades, ¿no?
Pero qué maravilla, por
y
favor.
Y tenemos dos hijos juntos, sí, sí.
Pues te tengo que felicitar porque es maravillosa,
sí,
y me ha hecho mucha ilusión verla por aquí.
Qué bien.
Así que, Ramón, que entonces que no nos podemos perder
Yo y Slava
y el concierto,
si
¿no?
Alguien, las que les gusten el rock and roll de verdad y el rock de verdad es donde tienen que estar.
Bien.
El sábado a las 8:30. Yo soy puntual, ¿eh?
Ay,
a
eres
las 8:30,
muy puntual, es verdad, es verdad.
Estoy en el escenario,
es
clavado.
Es un teatro.
Claro, sí. Es que es el teatro Slava y es... Es lo que impide que se convierta en otra cosa.
¿Ya?
Si fuera una discoteca ya no existiría como tal.
Está el escenario,
lo que impide que eso se haya vendido y se haya convertido en una tienda de ropa de estas de moda es que es un teatro y obligatoriamente tiene que conservar unos elementos y siempre será un teatro. Y eso es maravilloso.
Hablaremos la semana que viene, el Albéniz se va a abrir.
Eso
fenomenal,
es una
gran noticia.
Eso
pues
es un notición.
Joy Slava, sábado a las 8:30 tienen ustedes una cita con Ramoncín, y si quieren el día anterior se pueden ya comprar incluso el disco del 40 aniversario, ¿no?
Sí, bueno,
disco en vinilo
y en CD.
Y en CD.
En vinilo estará en el concierto, así que el que lo quiera ahí se lo lleva firmado.
Ah,
ya
pues
sabes.
Entonces ya lo llevamos todo junto,
vale,
¿no?
Vale, perfecto.
Vale, pues Ramón,
¿y tu libro?
Ah, exacto.
Habéis hablado aquí de la que armó esta señora hace unos días en La Latina, ¿no? Vale,
pues
porque
estuvieron.
Mira que he visto presentaciones,
gracias,
de libros y he disfrutado de muchas. Ha sido una de las presentaciones de libros más bonita, con mejor compañía, mejor presentada. No he leído el libro aún, pero estoy seguro que es maravilloso, como todos los que has escrito.
Gracias.
Esa presentación, Ramón, es para enmarcarla, señores.
Pues Ramón, que agradecí mucho que estuvieras en un momento como es el presentar un disco, un libro. En fin, que estén los amigos cerca, como tenemos que estar el sábado 8:30, sala Joyeslava. Ramón,
gracias,
que
querida.
Se te quiere.
Muchas gracias.
Oye, que viva Madrid, ¿no?
Viva Madrid siempre.
Y vivan los taxistas. Oye, que es que naciste en un taxi.
Vivan los taxis, todos los taxistas.
Sí, señor. Pues ahí. Ramón, hasta siempre. Nosotros hemos llegado. Gracias, Juan Carlos Pérez de la Fuente, Miguel Vigil.
Gracias a ti.
Que nosotros seguimos después de las noticias, así que nos dan un respiro y enseguida volvemos.